estoy haciendo,
pero
¿no?
Viste que esa pará, lo sigue sí. Por los pasillos.
En instantes, en nuestros estudios, el jefe de gobierno, Horacio Díez Larreta, ya está llegando. Pará, muchas ya preguntas.
Ya llegó, paren de sacarse
fotos. Ahí está maquillando, ahí está entrando al estudio, ¿eh?
Está entrando, por favor.
Sí, se le trabó el molinete a Larreta, lo está arreglando él con un destornillador. Le dijeron, no, jefe de gobierno, siga que hay personal para
se
eso,
le trabó, ¿no? Se le trabó cuando entraba sí. El molinete de Radio Nacional.
Y ya sacó el destornillador, se puso ahí a repararlo. Le dijeron, no, tenemos personal para eso.
Pero claro, lo que pasa es que si hay...
El gobierno no lo haga usted. Él dice, no, yo lo resuelvo, ustedes sigan con lo suyo.
La gente se quiere sacar fotos con él.
Sí, yo me voy a sacar una también. No puede ser, no tengamos, ¿no? Después de todo.
Ahora, viene en remera y acalorado.
Sí. Está caluroso afuera.
Qué caliente.
Alguien que va y viene, él no es como Dietri que viene en bicicleta, cantando, no, cosas. Él viene caminando, camina en la ciudad, ¿no? Así que ya.
¡Al fin!
En nuestros estudios.
En nuestros estudios, el jefe de gobierno, Horacio Rodríguez Larreta, buenas tardes.
Buenas tardes.
¡Qué calor!
Sí, casi me muero.
El gobierno no hace nada, Horacio.
Típico de argentino.
Sí, pero...
La temperatura sube.
¿Y el gobierno qué hace? Mira para otro lado, Horacio. Gracias por dar la cara, ¿eh?
Me vine caminando desde Abasto. Imagínate lo que caminé hoy. Me morí.
Hacía falta, hablemoslo, hacía falta venir caminando desde Abasto.
No, sí, hace falta. Camino una hora y media por día. Por
yo
la
sé.
No, pero viviendo, aprovecho, noté un montón de cosas. Vime, pero la gente me pidió corre. Sí, hace falta estar en la calle todo el día, ¿sí?
Todo el día cuando.
Todo el día.
Hoy ya hablamos desde las 13. De no sé si tratarlo de usted o de vos, ¿qué hago?
No, tratarlo de vos, porque él te va a tratar de vos. Así
bueno,
que...
no, porque mi mamá posta, me dice, me escribe y me dice, no se trata de vos a los funcionarios.
Bueno, pero Horacio camina a la calle, ¿no?
Bueno, está bien, si camina... Mamá, lo voy a tratar de vos. Ya vinimos hablando de Horacio Rodríguez Larreta y justamente hablamos de que no está nunca en un lugar, nunca está quieto, está en un bar, está caminando, está hablando con la gente, está en uno de los barrios populares que se están urbanizando, en fin. Pero vino, y acá está. Y les quiero contar, ¿qué es lo que a mí me simpatiza de Horacio Rodríguez Larreta? Que tiene hijas mujeres y que es padre de hijas mujeres. Entonces, tiene una sensibilidad. Porque ser padre de tres hijas mujeres no es cualquiera. Sí. Vos sos, Marcelo, padre sí. De tres
hijas. ¿Entiende por qué quiere, prefiere estar todo el día caminando en la calle, no? Teniendo tres hijas mujeres en la casa.
No, bueno, no sea ridículo, no sea machista. Bueno, este señor no para. ¿Cuántas horas duerme?
Duermo pocas.
Listo, no lo quiere decir.
No llego a seis. Seis, ponele.
Seis, ponele.
De 11:30 a 5:30.
Y bueno, pero esto de estar, digamos, si hay algo que se dice del jefe de gobierno es que trabaja. No hay nadie que no diga que no trabaja. O sea, si alguien se lo ve, es al jefe de gobierno. Tengo una cantidad de preguntas de los oyentes que desde ayer están
haciendo preguntas. Dale, buenísimo, me encanta que
¿podemos ir así
a la
tipo
gente?
Ping-pong.
Sí, ping-pong, dale, pregunta
dale,
a la
vamos,
gente así, todas.
Vamos al ping-pong y todas. Que no se meta nadie, digo, no, va, qué sé yo. A ver. El tema de las obras en la ciudad. Empecemos por algo que se repite mucho porque preguntan por muchas cuestiones. Preguntan cuándo se termina el elefante blanco. ¿No es cierto, Rafa?
Exactamente.
El elefante blanco, el tema de que hay siempre obras, hay obras en las veredas, está el Paseo del Bajo, que no se puede transitar. A ver,
el Paseo del Bajo es la obra de las más grandes que están haciendo en la ciudad. Va a estar terminada para mayo del año que viene, que es la de acá, que mete todos los camiones bajo tierra, los que hoy pasan por Madero, por Huergo, por todo el frente de Puerto Madero.
Ya no va a haber más camiones.
No va a haber más camiones, van a estar todos bajo tierra. Esa une la salida al sur de la ciudad, que es la autopista de La Plata, con la salida al norte, que es la Ilia. Mayo del año que viene.
Eso es lo que logró la antipatía permanente y perenne, perpetua, diría, de toda la gente de Puerto Madero hacia el jefe de gobierno.
Sí.
Todos los restaurantes.
Pero también va a lograr la alegría de todos ellos cuando vean terminado.
Bueno,
en
muy bien.
De tener todos estos estacionamientos, camiones, todo que tenían en la puerta, van a tener un parque verde.
En mayo, alcohol para mayo, todos, chicos, anotá. Cuando esto se festeja, porque toda la ciudad merece un festejo grande cuando esto se inaugure, ¿o no?
Perfecto. Después...
Elefante Blanco.
El Elefante Blanco ya no existe más.
No, ya sé, pero hay un edificio que se va a hacer.
Ahora estamos construyendo el Ministerio de Desarrollo Social de la ciudad y un parque grande para toda esa zona. El parque va a estar terminado para abril, más o menos. El Ministerio, 2-3 meses más, julio del año que viene.
¿Quién lo preguntaba?
Esto, Mariano de Villa Crespo, y además pregunta, ¿cuál es el plan de relocalización de toda la gente que estaba en ese predio?
Ya fue relocalizada.
Ya está.
El Elefante Blanco es historia, no existe más. Vos vas, había una mole espantosa.
Sí.
Se fue. Ya fueron todos relocalizados.
Muy
para
bien.
La gente de Villa Crespo les debe interesar. El viaducto San Martín.
Sí.
El viaducto es levantar las vías, ¿no es cierto? Va a estar terminado también para mayo del año que viene. Toda la obra
vamos que mayo.
De San Martín saca 15 barreras de la ciudad, perdón, saca, son 9 barreras más 6, es 15 en total, más 6 calles que se abren que no tienen cruce, que son calles sin salidas. Se sacan 9 barreras y se abren 6 más, que son calles sin salidas. Entre ellas la de Córdoba. Entonces, en este momento, justamente para hacer esa obra, se está tirando abajo el puente de Córdoba, porque vas a subir el tren.
Córdoba y Juan B. Justo.
Esa obra requiere 15 días más. O sea, durante 15 días más, el Córdoba y Juan B. Justo está cortado.
Después ya se puede pasar.
Se abre de vuelta y se sigue trabajando arriba. En el viaducto arriba.
15 días. ¿Por qué tantas obras simultáneamente en la ciudad? Esta es una de las preguntas que se viene reiterando.
Porque hay que hacerlas. Es como que, imagínate que vos vas a arreglar tu casa. Tenés que arreglar el baño, la cocina, la pieza y el comedor. Haces de a una, no terminas más. Tenés obreros adentro toda la vida. Ahora, obviamente, al hacer todas juntas, viviendo adentro, porque la gente no se muda de la ciudad, viviendo adentro es un incordio. Pero mejor hacer todas juntas y un día terminás.
No los puedo nombrar a todos los oyentes porque si no, no llegamos a hacer todas las preguntas. Preguntaron sobre el zoo porteño, lo preguntó el falso Nelson Castro acá.
Sí, querido, ¿cómo estás, Horacio?
¿Cómo está, Nelson?
¿Qué tal? Encantado, ¿eh? No, mi preocupación es sobre el zoo. Recuerdo la convocatoria que se había hecho sobre ideas, etcétera, etcétera. ¿En qué estado está esto? ¿Qué finalmente se va a hacer con el zoo porteño?
Mira, estamos avanzando en lo más difícil de todo, que es mudar los animales. Uh-huh. O sea, relocalizar los animales es complicadísimo. Cada uno tenés que prever a dónde va, cómo es el traslado. Y estamos haciéndolo con el máximo cuidado sobre los animales. Y eso lleva tiempo.
O sea que no podemos decir fecha.
No, porque cuánto nos va a tardar mudar una jirafa, no tenemos un plazo. Tenemos que encontrar dónde llevarla y cómo la llevas. Ya relocalizamos la mitad de los animales que había. Sin ningún problema, sin ruido, cada uno tiene su destino. Los animales que nacieron en cautiverio no pueden ir a la naturaleza libre, porque no están acostumbrados, porque no saben vivir ahí.
Y los alimenta, etcétera.
Y sí.
Entonces, y hay muchos que cuando los trasladas se mueren, además, ¿no?
Por eso hay que ser muy cuidadoso, tanto con el traslado como a dónde van, y eso es lo que más nos preocupa.
A ver, obras ahora. Nos ponemos todas las pilas para por lo menos estar organizados. Matías, Rafa, obras. Vamos a ese punto. Después abrimos otra cosa. Las obras también pueden incluir los subtes, digo yo, acá, de organizadoras.
Hay un oyente que no se identifica, pero pregunta por el mercado de Hacienda, que se va a trasladar recién en 2020, y los vecinos, dice él, no han sido consultados todavía. Que estuvo Santilli el 27 de mayo, marzo.
El mercado de Hacienda tiene 135 años ahí. Cuando se construyó, era en las afueras de la ciudad. Claro. La ciudad avanzó y hoy tenés, en el medio de la ciudad, en uno de los lugares que más ha crecido, que es Mataderos, un mercado de Hacienda viva con camiones y que entran y salen todas las mañanas. Es una locura. Después de mucho discutir, están ya construyendo el mercado de Hacienda en Cañuelas, que es donde se van a mudar. Se prevé la mudanza para antes de fin del año que viene.
Epa,
a partir de eso ya hay un master plan de qué se va a hacer ahí. La idea es hacer un polo de atracción alrededor de la vida del campo en la Argentina. Fíjate que vos tenés la feria de Mataderos ahí. Que
justamente ahí va mi pregunta.
La idea es la feria de Mataderos darle un lugar mucho más lindo, más grande, más estable, y en vez de hacerlo en la calle, hacerlo adentro.
Que está activa los fines de semana.
Sí, claro, claro. Pero va a tener un lugar mucho mejor.
Preciosa además, porque va mucha gente, sí, y pasan muchas cosas y es imperdible la feria.
Hicimos el campeonato federal del asado el otro día ahí en el predio. Hubo más de 100.000 personas. No, o sea, es un lugar muy atractivo, pero no para tener un
escenario fabuloso. Artistas de primera siempre.
Sí, no para tener un mercado de Hacienda, así que antes de fin de año que viene se muda el mercado de Hacienda.
Estamos con las obras entonces. Dale, dale. La gente preguntó mucho qué pasa, por qué se rompen tanto las veredas, porque se ve que se van arreglando, pero hay como... ¿Es por el uso? Bueno, ¿es por algún problema del piso?
No,
¿son los subtes?
No, las veredas se rompieron todos los últimos 2 años porque las empresas de servicios públicos, de luz, gas, agua, cable y teléfono, rompieron todo para cambiar cables. Gracias a Dios lo hicieron, porque gracias a eso los cortes de luz en la ciudad bajaron muchísimo. Bajaron muchísimo, no es cero, pero con lo que era hace 3 años que tuvimos media ciudad sin luz, como 20 días, bajaron muchísimo. Ahora, rompieron, algunas arreglaron bien y otras dejaron un desastre. Esa es la realidad. Pero se hicieron obras de caños, de luz y todo, más que nunca. Y ese fue el tema. Nosotros no tenemos ningún control sobre esas empresas. Justamente después de mucho pelear, a fin del año pasado, logramos sacar una ley que ahora, desde este año, antes de romper, tienen que dejar un depósito. Y si no arreglan bien, nos quedamos con la plata y arreglan la ciudad.
¿Y lo están haciendo?
Sí, claro. Con lo cual, se cuidan mucho más. Si no lo arreglan, lo arreglamos nosotros. Y paralelamente a la ley, hicimos una especie de borrón y cuenta nueva y nos pusimos a arreglar desde la ciudad todas las veredas que estaban rotas antes. Porque seguir discutiendo con una empresa de gas, una rotura de hace 2 años de quién tiene la culpa, no sirve para nada. Entonces estamos haciendo obras de veredas por todos lados. Muchas en esta zona del centro, primero centros comerciales, alrededor de escuelas, alrededor de hospitales.
Son prioridades.
Son prioridades y después reclamos de la
comerciales,
gente.
Comerciales, escuelas.
Escuelas, hospitales y después los reclamos de la gente.
Muy bien, tenemos entonces.
Por todos lados.
Es súper importante lo que acaba de decir. Es el momento para reclamar. Claro, para pedir, para escribir o para contactarse con la ciudad.
Al 147.
Al 147 y dice el jefe de gobierno que todos los servicios que van a hacer obra tienen que pagarlo. O sea, no lo está pagando usted vecino, sino que lo paga.
Cuando ven que nosotros arreglamos, sí. A veces lo que pasa es que vos arreglás y se rompe el caño de abajo a los dos meses. Hay que arreglar, hay que romper. Quien tiene que arreglar esa rotura es la empresa que rompe. Y si lo arreglan mal, dejaron un depósito antes y la ciudad se queda con la plata. No, se paga dos veces.
Dándole prioridad a los oyentes, nos estamos olvidando de uno de los bastiones de este programa, Matías Barbería.
Sí, me diste pie con lo que dijiste respecto de que un día se va a terminar. Ya es suficiente. Estamos viendo problemas de financiamiento para algunas de las obras proyectadas para adelante. Pienso en el RER. El ritmo va a bajar mucho en los años que por venir por los problemas financieros que tuvimos este año.
Todas las obras que hoy están en marcha, que hoy están abiertas, todas tienen el financiamiento previsto. Todo lo que está empezado se termina y se termina en los plazos que nos comprometimos. Es cierto que mirando para adelante va a ser difícil sostener el ritmo de obra fenomenal que tuvimos estos años. Básicamente, pues la ciudad está bajando ingresos brutos, está bajando los impuestos, en base al acuerdo fiscal firmado el año pasado, y además nos transfirieron algunos servicios que tenemos que hacernos cargo. Entonces, la plata está prevista, todo el funcionamiento del gobierno no tiene ningún problema. El ritmo de obras del año pasado y este, que es descomunal, por lo menos los primeros dos años próximos va a ser difícil mantener.
El año que viene sigue el ritmo, porque hay que terminar todo.
Se termina todo lo que está en marcha, para lo cual está la plata prevista.
Perfecto, Matías. Ahora,
después va a ser difícil sostener este nivel, ¿no?
Muy bien, ¿y qué cosas, qué prioridades que están con la vista puesta adelante están siendo dejadas de lado? Porque, por ejemplo, es una sensación mía, yo creo que con obras muy importantes en materia de trenes, elevamiento y demás, quedó en un segundo plano la extensión de la red de subte. En ese sentido, hubo varios años de financiamiento para hacerlo. ¿Quizás este corte nos impide, perdimos esa oportunidad de seguirla ampliando?
No, yo no diría. A ver, primero, estos años hicimos una inversión monumental en el subte de comprar más vagones.
Sí.
En el subte le incorporamos 410, 420 vagones nuevos. Hoy más de la mitad de la flota tiene aire acondicionado, que hace cuatro años tenían cero aire acondicionado, y mejoró la frecuencia. Hay para seguir mejorando. Todavía tenemos 80, 90 vagones más comprados que no entraron en funcionamiento, así que va a mejorar un poquito más. La construcción de un subte se hace con financiamiento muy a largo plazo.
Sí, claro.
Hoy todavía en la Argentina no tenemos un crédito a 30 años a tasas muy bajas. Todavía no. Yo soy optimista respecto al país. Soy optimista. Espero que eso suceda pronto. Cuando tengamos ese acceso a un financiamiento de mucho más a largo plazo, vamos a poder encarar la línea de defensa.
Es prioridad, porque acá todos vienen en subte. Todos, cuando digo todos, es todos.
La mayor inversión que hicimos estos años fue en la compra de los 410 vagones de subte. Digo, todos vienen en subte, el subte mejoró la frecuencia, hoy tenemos 3 minutos en promedio, salvo la E, que hay que cambiar las vías, no se puede mejorar, poner más, porque hay que cambiar las vías, 3 minutos en promedio y más de la mitad con aire acondicionado. Ahora, así como digo esto, yo soy consciente que se viaja apretado en el subte, porque pusimos más vagones y subió más gente, se viaja apretado en el subte y eso somos conscientes.
Estamos recibiendo los mensajes en Twitter, en @platofuerte870, en @marialauratv, y ahora el Rafa le va a pasar al mejor contestador. Mira, te digo, que conteste tan rápido es el sueño de un periodista. Que conteste rápido, tun, 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 dale.
Marisa de Congreso, justamente por el tema subtes, pregunta si va a llegar hasta la General Paz y cómo seguirá el crecimiento de la red subterránea, y también señalaba el servicio un poco deficiente que está dando la E ahora.
Sí, soy consciente. La E no se puede mejorar más la frecuencia ahora hasta que no cambiemos las vías. Las vías están cambiando, pero se trabaja de noche solamente, que cuando el subte no funciona. Tenemos 4 o 5 horas por día para trabajar no más, que es la noche, para ir cambiando trayecto, tramo tras tramo, la línea E.
¿Y qué pregunta?
En la ampliación, las 3 estaciones de la E se inauguran el 25 de mayo del año que viene.
¿Y si llegaba la A hasta General Paz, que me parece?
No, ahí en realidad viene, es al revés. El tren, sí. Sarmiento, va bajo tierra con la obra del soterramiento. Vas a poder ir de Liniers o de la General Paz y Rivadavia al centro con una frecuencia de 3 minutos del tren. Cuando el soterramiento esté terminado, esos son 2 años más de obra.
2 años más
de obra. Obras nacionales. Eso no lo hacemos en la ciudad, calculamos 2 años más de obra. Sí,
tiene
obra
agua larga, ahí, ¿no? No está agotado, no quiere un traguito de agua, no, un cafecito, tenemos café de cápsula, le podemos... ¿no?
Muchas gracias, sigamos con el ping-pong, dale.
Dale, dale, subte, ¿no? Está viniendo el subte, todo el mundo quiere saber sobre...
Sí, yo tengo una pregunta, no sé, la reta se la quiere contestar. De la línea E pasamos a la H, ¿no?
Sí.
¿Quién se robó la F y la G? ¿El gobierno anterior? No. ¿Qué? ¿Dónde está la línea E? Corresponde. o está atrasada, pero no sé.
¿Cómo es entonces? ¿Cuáles faltan?
Claro, la A, B, C, D, E, H.
Sí.
¿Y F y G? ¿Dónde
está?
¿Qué robó de esas líneas?
La próxima que tenemos que hacer, sí, como le contestaba él, tengamos financiamiento a largo plazo, es la F, que va todo por debajo de Entre Ríos, Callao. O sea, viene de Constitución, todo de arriba, Entre Ríos, Callao. Como para ir completando la red. Hoy vos tenés la mayoría de las líneas, sí, que en realidad convergen en el centro. Uh-huh. Ahora la H, la C las corta, la H las corta.
Sería paralela a la H.
Sería paralela a la H.
¿De Constitución a dónde? ¿Dónde termina la...?
Termina... Va todo derecho, derecho por...
Entre Ríos, Entre Callao. Ríos, claro. Callao. Termina en el bajo.
Exactamente. Sí, ahí después hay una alternativa de llevarla hasta Retiro, ahí, pero digo, el tronco es...
¿Cuál otra te robaron?
El tronco y F y G, ¿no? La F G,
vaya,
no,
vamos paso a paso.
Pero claro, depende de acceso a mercados, digamos, o sea,
de financiamiento,
hay que mirar riesgo país para...
Sí,
para
ninguna hacer obra de esa envergadura se puede financiar con los, sí, ingresos...
¿Se puede acabar en toda la ciudad, Horacio, o por el tema de los arroyos y esto hay zonas complicadas?
Lugar complicado, porque la otra que tenemos que hacer es la extensión de la H hasta Pompeya. Hoy la H llega hasta lo que se llama Estación Hospitales, que es justo donde empieza Avenida San en Pompeya. Esa zona abajo es como si fuera un gran lago. Hay un acuífero que complica mucho la obra para continuarla. Es nuestra intención llegar a Avenida Sáenz, ¿no?, al límite de la ciudad. Tenés un tema de agua ahí abajo. Ahí justo complica.
Claro.
Resulta que del subte no hay ninguna pregunta más, porque ahora se vienen las noticias en cadena para todo el país. Y quedan algunas preguntas, se las voy adelantando. ¿Por qué se gasta tanta plata en lucecitas de colores en el piso? Si se podría aprovechar para espacios públicos el Tiro Federal, los terrenos adyacentes a la estación de Villa Urquiza, ¿por qué se privatizan? ¿Qué pasa con la inseguridad? ¿Cuál es el tema de la inseguridad recurrente según el jefe de gobierno? ¿Por qué la ciudad de Buenos Aires todavía está mal rankeada en relación a la ciudad con estrés? Algunas de las preguntas que le hacemos ahora nomás después de las noticias, casi sin respiro.
Y la boca colorada, si son los ojos retintos, esas voces humana.
La tarde en Nacional, Plato Fuerte, con María Laura Santillán.
Nacional informa.
Hora 14:30.
Mauricio Macri recibirá la visita de Donald Trump y Xi Jinping.
El presidente mantendrá un encuentro con sus pares de Estados Unidos y de la República Popular China, respectivamente.
Las reuniones bilaterales con mandatarios de todo el mundo serán en el marco de la cumbre de líderes del Grupo de los 20, que se realizará en Buenos Aires el 30 de noviembre y 1 de diciembre.
En Floresta rescataron a 63 víctimas de trata en talleres textiles clandestinos.
Los operativos se realizaron simultáneamente en predios ubicados en Cuenca al 70, Avenida Rivadavia al 7800 y Yerbal al 3300.
La ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, manifestó que el delito de trata de personas es grave y nunca debe quedar impune.
Deportes.
Nicolás Álvarez, estás en el aire. Retomaremos la comunicación con Nicolás Álvarez, que se encuentra cubriendo la venta de entradas en la Bombonera.
Datos del tiempo.
En Tandil, provincia de Buenos Aires, la temperatura es de 24 grados 6 décimos, humedad 46% y el cielo se encuentra algo nublado.
En la ciudad de Buenos Aires, la temperatura 27 grados 4 décimas, la humedad 45%, cielo algo nublado.
Informó Nacional.
Plato Fuerte, segunda temporada, con María Laura Santillán.
La última pregunta del subte me la acerca Silvia Neistat, que es parte de este programa, que en estos momentos no está acá, sí, y sí, que dice, excelente el falso Bonelli. Mira qué cosa,
no,
qué
chupa. No, pero Silvia es una amiga.
Qué chupa,
no, la
media,
quedo mucho,
que, no, le pregunta al jefe de gobierno cuándo llega la E al Correo Central.
25 de mayo del año que viene.
Perfecto, ya lo había contestado, creo, pero Silvia, pregunta todo lo que quieras, sos parte de la casa. Ay, no puedo, hay tanto que hacer. Llegó más Juli, era el único que nos faltaba.
Hola, Horacio. ¿Cómo te va?
¿Cómo estás, Luis?
Gracias, María Laura, por el espacio.
No, no es espacio.
Al periodismo serio, no. Venir a plantear preguntas.
No, no es espacio. Sí. Es una pregunta nomás.
Tengo
vale.
Muchas preguntas.
No, una sola, una sola.
¿No querrías hacer un ping-pong?
No, no.
Okay. Si un día te despertás faraónico y tenés el presupuesto ilimitado, ¿qué mega obra te gustaría emprender para la ciudad?
Nada más que
para sacarte el gusto. Es bueno que lo digas. Bueno,
primero no hacemos obra para sacarnos el gusto.
Si fuera por obra, que decís, para la gente, olvidate. Esto quiero terminar la ciudad con este edificio porque...
Pero es una pregunta incisiva, no, pedimos.
No.
Sí,
sí, no es por capricho, porque me gusta, porque uno...
Eso no es una pregunta incisiva.
La verdad que hay un montón de obras para seguir haciendo en la ciudad. Ampliación de la red de subte, estamos haciendo ahora la segunda, no la mencionamos, la
no.
De las obras más grandes que estamos haciendo no se ve, que es la del Arroyo Vega, el entubamiento del Vega, igual que la que se hizo en el Maldonado, que toma toda la zona de Cabildo Blanco Encalada y dobla así hasta Villa del Parque, es una obra tremenda. La tercera obra grande que hay que hacer en ese sentido es la del Medrano, que es la que toca toda la zona de Saavedra, es una buena obra que debiéramos hacer también, o sea, vamos a pasar todo el programa diciendo qué obras más. Tenemos pensado cómo ampliar la traza del Metrobús, por ejemplo, que ha sido un éxito bárbaro, que la gente gana mucho tiempo libre con el Metrobús. Con lo cual...
¿Tenés pesadillas con baldosas que se hunden, piquetes en el límite de tu casa?
Tengo la suerte que apoyo la cabeza en la almohada y me muevo. O sea, duermo.
Qué bueno, y bueno, si duermes 6 horas por día, caminas.
Sí, tengo una hija de 2 años, con lo cual a veces me despierta la noche, pero bien.
Pero después todo lo camina, si no duerme, bueno. Rafa, dale, vamos.
Raúl de Palermo dice, cuando uno es extorsionado por trapitos, ¿qué se hace? Los padezco.
Mira, hay una ley en discusión ahora en la legislatura, de cambio del código contravencional, justamente porque hoy los trapitos no están prohibidos. Hoy pueden ir a alguien y pedir, no pasa nada. Con lo cual estamos viendo de antes de fin de año a ver si podemos aprobar la ley para justamente poder penalizar ese tipo de situaciones.
Rafa.
Esta es linda porque nos sirve a todos. Amelia de San Telmo dice, las ferias itinerantes en Buenos Aires están buenas. ¿Existe la posibilidad de tener un mercado central en Capital?
No,
algo
no,
parecido.
No es necesario. Imagínate si vos fueras vecino de ese mercado central. Bueno. Le matás, en algún lugar hay que ponerlo. El mercado central está muy bien donde está y las ferias las hemos duplicado y se llenan de gente.
Se llenan de gente, es muy impresionante. La gente va muy contenta, además son al aire libre, generan espacios abiertos.
Van rotando en el sitio de la ciudad, pueden ver dónde está cada día.
Además de preguntas, ¿hay alguna buena, alguna cosa, algún halago? Digo, para después poder hacer preguntas.
Me quedé con el peloteo que me dejaste antes, ¿eh?
Ah, lo tenés ahí para. Sí, decime.
Alguien que viene de visita de La Quiaca dice, nosotros nos vivimos en Capital, pero vemos buenos cambios cuando venimos a Buenos Aires.
Bueno, desde La Quiaca, Juan José. Muchos cambios en marcha.
Seguimos con el ping-pong entonces. Sí, ¿por qué se gasta tanta plata en lucecitas de colores? Lo dejó Alejandro Cáceres, esta pregunta que está en nuestro columnista.
Todas las luces que se ponen, esas que se prenden y se apagan, que además no consumen energía porque tienen energía solar, se ponen en lugares de seguridad vial, se ponen, por ejemplo, cuando tenés una rotonda, se ponen para señalizar lugares que por ahí de noche venís manejando y no los ves. Qué sé yo, está el monumento a las españoles todo alrededor, el monumento a Urquiza, que venís por Sarmiento, no lo ves, donde está la Plaza Alvear, que venís por Libertador, y viste donde se abre hacia... todos los lugares donde hay algo riesgoso, que no se ve, alguna plazoleta, ahí se ponen estas luces.
¿Pero solamente en estos barrios, alrededor de la Avenida del Libertador?
Hay, en muchos lados de la ciudad, se ponen por seguridad vial y están funcionando muy bien.
Otra de las preguntas, ¿por qué se privatizan estos espacios como el Tiro Federal o los terrenos adyacentes a la estación de Villa Urquiza en lugar de convertirlos en espacios públicos?
El Tiro Federal era un lugar cerrado ya, era un lugar cerrado que lo usaban, no sé, unos pocos miles de socios de un club. No era un lugar gratuito, abierto, para nada. Tipo, al final era un lugar cerrado
para... La pregunta es por qué no se convierte en un espacio público, creo, que supongo. Sea,
digamos, con el proyecto que tenemos del polo de la innovación, un 35% del terreno se transforma en espacio verde, libre y gratuito para los vecinos. Donde no hay plaza, va a haber una plaza. Hoy mismo, a la mañana, inauguramos una plaza en el costado de la vía, en Kramer, ahí en Kramer y Federico Lacroze, más o menos. Tenemos un proyecto, un plan, para inaugurar, para generar 110 hectáreas nuevas de espacios verdes en la ciudad. Es un montón. En el sitio de la ciudad puedes ver una por una.
El resto, el Tiro Federal, va a ser utilizado para este polo...
Se llama Polo de la Innovación, que es un proyecto donde apuntamos a llevar universidades, empresas tecnológicas, lugares de investigación y desarrollo, apostando a la innovación como motor de desarrollo en la ciudad. Pero el 35% queda libre.
Se acaba de aprobar en la legislatura las multas a micros escolares que lleven manifestantes.
Sí, un avance grande.
Me está avisando la producción.
No, más aún, no es multas. Le sacan el permiso para funcionar como microescolar.
Se hablaba de multas, ¿eh? También.
Por eso. Pero hoy, Sí. O sea, vos tenés un microescolar, tenés un permiso para llevar chicos, tenés que dedicarte a eso. Hay gente que los usa para llevar manifestantes al obelisco también. Eso no se puede, está prohibido.
¿Y ahora cómo será?
Antes de la ley, solo le ponías una multa de tránsito por mal estacionamiento, que nadie le daba mucha bola porque de hecho seguían yendo. Ahora...
No, y además había un mínimo, una multa de 2.600 pesos.
Ahora pierden el permiso.
Correcto.
De ser micros escolares. O sea, bastante más estricto. Vemos esos micros en cada manifestación, ¿no es cierto?
Tiene que tener permiso, autorización, concesión, habilitación, inscripción.
Y como corresponde. Como corresponde. Llevan chicos todos los días a una escuela. O
sea, esto es flamante, ¿eh? Es de hoy. Aprobada entonces en la legislatura.
Pero no solo es la multa, sino que además pierden el permiso. Multas, creo que es por, si pierden creo que permiso. Es por 30 días, ¿no? Que les sacas el...
Se retiene el registro entre 7 y 30 días. Exactamente. Entonces, esa es la decisión.
No se puede usar un microescolar para llevar
visitantes. Pero, me sí. dice, mientras está pasando Matías Barbería, que está muy conectado con la actualidad, que esto también impacta en el servicio Uber, ¿no?
Específicamente para servicios de, bueno, vamos a decir Uber.
Uber, Cabify,
todos estos... No, te digo,
hay críticas. Diferencia. Hay una diferencia, sí.
Esto corre para todos los que transportan. Transportan gente en forma ilegal. Uh-huh. Los escolares, si hay un remistrucho, uh-huh. una empresa que no está registrada, como la que mencionaste, todos los que todos los transportes ilegales. Tenemos combis truchas, hay muchas que están regularizadas, que van a la estación debajo del obelisco, que se ordenó mucho. Uh-huh. Tenemos combis truchas que vienen de conurbano. Todos ellos antes solo tenían
multa.
Una multa de tránsito, como tiene cualquiera que maneja. Acá, además de eso, se le saca el registro, porque es gente que transporta pasajeros.
Mi pregunta iba por otro lado, en todo caso. ¿Existe una relación laboral entre las empresas de, bueno, llamado de autos por telefonía celular y demás, y el conductor? En este caso, ¿no estás penando quizás a un trabajador por un problema para encuadrar a la empresa?
Justamente.
¿No es el trabajador el que, digamos, en general en todas las infracciones de este tipo, cuando sí. se llega y se encuentra trabajo en negro o fuera de norma, jamás el empleado es el que está, en este caso, recibiendo las sanciones? Acá, si bien vamos a decir que es una muy novedosa relación laboral la de Uber con su...
No hay relación laboral, no pagan aportes.
Muy
la
bien.
Relación laboral en esta radio o en cualquier trabajo en la ciudad requiere pagar aportes patronales.
Muy bien.
¿Cierto? Acá no pagan aportes patronales. Uno de los problemas que tienen estas empresas es que no pagan ningún impuesto, entre ellos...
De nuevo,
no...
y eso implicaría una sanción para la empresa. Acá estamos hablando de sanciones para los conductores.
Se agravan las multas para los conductores, según esta disposición, de casi 200.000 pesos.
Se agravan para los conductores, se agravan también para las empresas. Hay un fallo ahora de la DGI que dice que tienen que pagar impuestos. Digo,
empresas que funcionan
en negro. De vuelta, llámese como
si... Sí, pero mi pregunta es, quizás acá hay un problema de encuadre de una empresa que la verdad que, hasta si me pedís mi opinión personal, me parece que se ha comportado hasta irresponsablemente respecto a la legislación de la Argentina. Ahora, dicho esto, me llama la atención de esta norma que se concentre sobre el trabajador en las sanciones.
Bueno, lo que
o
pasa
sea,
es que,
después, digamos, ¿cuál es el sentido de eso? Quizás impotencia para hacer otra cosa con una empresa.
No, es que quien comete el acto ilegal es el que está manejando también, no deja de ser ilegal el que maneja.
Ahora, son muchísimos, son miles y miles, ¿no?, los choferes de Uber.
Pero ahí, vos mencionaste, hay otra empresa también.
Cabify.
Sí, Cabify es lo mismo. Con la diferencia que paga impuestos, no, se encuadró legalmente, no. Digo,
pero ahí estamos hablando de las empresas.
¿Qué quiere decir eso? Que se pueden cumplir.
Si una
normas,
puede,
exactamente. Si una puede, ¿por qué la otra no?
Claro.
También dispuso la legislatura que las motos, que a veces algunos tramos van a contramano para ganar tiempo, pero son un peligro, se les saca el registro y la moto.
Motos, si van contramano y si van por la vereda.
Sí,
antes solo era una multa de tránsito, ahora se agrega eso que le sacan el registro. Es un peligro una moto andando por la vereda, un peligro. Entonces no es un tema de tránsito solamente. Después tiene la multa de tránsito si pasan el semáforo en rojo como cualquier otro. Hay algunas faltas especiales con el tema del aumento de la cantidad de motos que ven motos circulando por la vereda.
Trajita.
Espacios Verdes, el otro día mi hija me hizo una pregunta que no supe contestar porque lo están tratando en la escuela, y es, ¿la ciudad de Buenos Aires tiene la cantidad de espacios verdes para garantizar la calidad de vida de los habitantes? ¿Si están creciendo, si disminuyen? ¿Cómo estamos?
No, la ciudad de Buenos Aires tiene alrededor de 6 metros cuadrados verdes por habitantes y debiéramos duplicarlo, más o menos duplicarlo para empezar.
10, 15 sería lo ideal.
Sí. Y además, distribuidos en forma muy desigual. No es que todos tienen los 5 metros. Mm. El que vive en Lugano, cerca del Indoamericano, que es el espacio verde más grande, o el que vive cerca de Palermo, tiene, no sé, miles de metros cerca. Ahora, el que vive en Almagro, en el medio de la ciudad, en Almagro, en Boedo, tenés una sola plaza.
Sí.
En esa zona céntrico, tan lejísimos incluso del promedio. Mm. Nosotros, como dije antes, tenemos un plan para sumarle a la ciudad 110 hectáreas verdes nuevas, que es un montón, donde puedes entrar en el sitio de la ciudad y ver una por una cómo se suman esos 110.
¿Muchos tienen que ver con los terrenos adyacentes a los trenes?
Por ejemplo, en Bartolomé Mitre y Medrano, lugar que no encontrabas una plaza a la redonda.
Almagro, claro.
Tapamos, hicimos una tapa sobre la vía del tren y se creó una plaza, no muy grande, pero un espacio verde donde no lo había para la gente. Sí. En lo que se llama el Parque de la Estación, que creo que es Perón y Jean Lloré, Perón y Ecuador, por ahí, también se le ganó un espacio.
Túnel.
Exactamente, se le ganó un espacio pegado a la vía y ya inauguramos una plaza, la verdad que muy buena.
Esta es una de las ciudades ahí con es, más ahí. Estrés. Hablando justamente.
Es una ciudad que tiene un movimiento infernal. Pero esto del ranking, es el quinto año seguido que Buenos Aires es rankeada como la mejor ciudad de Latinoamérica para vivir. La mejor calidad de vida, 5 años seguidos salió. Este año se dio el premio hace, no sé, 2-3 semanas.
Estamos mejor. Para
es una ciudad de un movimiento infernal, es una ciudad muy movida, con una oferta cultural, tercera ciudad en el mundo en cantidad de teatros.
O sea, pregunta Luciano, ¿cuándo justamente se termina la calle Corrientes?
Corrientes ya se terminó desde el obelisco hacia el bajo, hacia Florida, que se ampliaron las veredas, la verdad que quedó mucho mejor, y ya en estas vacaciones de invierno la gente pudo circular mucho mejor ahí porque se caían en la calle. Del obelisco para el otro lado, hoy la recorrí, caminé todo Corrientes desde el obelisco a Callao.
Pero debe estar muy cansado, entonces.
No, un poquito de calor así, ¿no? esa obra termina para abril, más o menos. Para abril del año que viene termina la obra de Corrientes y después seguimos...
El tramo que queda.
Sí, y después seguimos con las que cortan Corrientes, porque también está previsto obras, una cuadra para cada lado de Libertad, Talcahuano, Uruguay, todas esas, también se va a hacer un poco de obra. Va a quedar bárbaro. Es el lugar, de vuelta, tercero en el mundo en cantidad de teatros. Vos vas un viernes a la noche, hay un jueves, viernes, sábado a la noche, y la gente se cae a la vereda a la entrada de los teatros y a la salida. Entonces la idea es hacerlo salvando las distancias, como hicieron en Broadway, que hicieron peatonal la zona más de teatros de Nueva York, y es un mundo de gente. Ahí tenés teatros, pizzerías, tenés la mayor cantidad de las librerías históricas.
Cines.
Tenés cines. La verdad que es un lugar de disfrute para la gente.
Y todo tenés bares emblemáticos, tenés los bares esos que fueron condecorados por la ciudad, está el Gato Negro, está la Giralda.
Tres teatros. Bueno, uno ya lo inauguraron, el que inauguró Rottenberg hace un mes, que inauguró dentro de un complejo 3 salas. Digo, está creciendo mucho. El San Martín se recuperó, que lo reinauguramos, está fantástico. Ya vamos a encargar la obra del Alvear, que es el próximo ahí. Digo, tiene un movimiento infernal eso que va a estar bueno.
Hoy es jueves, antes de ayer fue la gala del San Martín.
Fue la gala de San Martín esta semana. La verdad sí. Que Jorge Teller nos está haciendo un laburo bárbaro.
Y hay unas obras para ver, no puedo parar de ver las obras. Y van a reponer esa maravillosa obra en la que trabajan veteranos de Malvinas, hablando de Malvinas. Bueno, de esto vamos a hablar en otro momento. Bueno, no puedo, no me alcanza el tiempo, dale.
Una pregunta muy puntual. En General Paz, en Puente Pirelli, abajo hay un cementerio de autos. ¿Cómo se puede retirar todos esos coches abandonados y tocados?
¡Qué cosa eso!
Sí. Pregunta, ¿dónde llevar los autos abandonados en la ciudad? El cementerio de autos que había, el más grande, estaba en Escalada y Cruz, ahí enfrente al Jumbo, ese lo sacamos y hoy ya tenés gente que se mudó a las viviendas que construimos ahí, en el lugar que estuvo tomado. Tenemos una planta compactadora de autos en Soldati, en la calle Ferrero, Soldati, que está funcionando bien. El problema es cuando tenés autos en guarda judicial que no los puedes compactar. Ahí es un problema. Causas que duran años.
Claro.
Que
ocupan espacio.
No es de dejados que quedan ahí. A veces pasa, ahora ya menos.
A veces pasaba que alrededor de las comisarías tenías un montón de autos parados judicializados que para el vecino que vive ahí es un drama.
¿Y ahora?
Esos en su mayoría los fuimos sacando, pero bueno, los llevamos bajo autopistas. En la autopista que va a Avellaneda tenés también un predio donde se llevan autos abandonados.
Ahora sí, muchas preguntas, perdón.
En una causa judicial.
¿Qué se hace cuando se encuentra un auto abandonado?
Cuando encontrás un auto abandonado, llamás al 147, venimos, le ponemos una oblea diciendo que en 20 días se lo levanta, a ver si aparece algún dueño, claro. Y en 20 días se lo levanta.
Hay muchas
preguntas.
Se manda
a compactar allá, Soldati.
Sobre la inseguridad, disculpen que interrumpa, no es mi idea ser Mirta Legrand. A propósito, hay gente que también escribió diciendo no vaya más a lo de Mirta Legrand que lo tratan mal.
No, Mirta me trata muy bien.
Dígame, Rafa.
Bueno, Eduardo lo dice muy taxativo. Dice, la Reta, deje de perseguir a los artistas callejeros.
Sí, los persigue.
No es cierto.
A ver,
¿cómo? Ya lo aclaramos mil veces, se sabe de memoria. Nosotros mandamos una ley de un reclamo que tenemos recurrentemente en la ciudad, que son los ruidos molestos. Y es cierto que en la redacción inicial de la ley podía llegar a interpretar de que estaban alcanzados los artistas callejeros. No digo que no, podía haber una confusión. Cuando nos lo plantearon, obviamente no era el espíritu de la ley perseguirlos, ni mucho menos. Cuando nos lo plantearon, enseguida metimos un artículo que dice esto no incluye a los artistas gallegos, no están alcanzados por ese proyecto de ley. Mm. Ahora, sí tenemos que atacar el tema de los ruidos molestos porque tenemos decenas de reclamos de la gente hoy respecto de ruidos molestos en el espacio público. No están alcanzados los artistas callejeros, van a poder seguir trabajando bien.
Estamos siguiendo muy de cerca la negociación para poder transmitir la TV pública Boca-River y en cuanto se sepa tendremos la primicia. Boca-River ojalá pueda verse por la televisión pública. Hay muchas preguntas sobre la inseguridad. Sobre la inseguridad queremos saber qué está haciendo el gobierno. Ayer hablamos largo y tendido con Martín Ocampo, nos contó muchísimo. Nos contó la dificultad, también hay alguno que me escribió en Twitter, acá anoté el nombre, Delia Conde, que me trae el tema de los menores de edad que salen, entran, y Alejandro Katz dijo cómo hacer para no criminalizarlos también.
Sí, bueno, esa es una discusión pendiente en la Argentina, que es el tema de los menores de edad. El caso muy resonado del otro día de Sandra, que la...
De Sandra Borghi, sí.
Fue un menor.
Fue un menor que nosotros ya habíamos, incluso habíamos hecho una investigación y lo habíamos visto. Sí. Dos, tres veces.
Que ya estaba identificado.
Y que él cuenta además, sí, cuatro veces me detuvieron y vuelve. Pero nosotros al no querer criminalizarlo, ¿cuál es la opinión del jefe de gobierno? ¿Qué se hace?
Bueno, mi opinión es que hoy tenemos un limbo y yo coincido que no hay que criminalizarlo, pero sí creo que hay que tener un régimen penal para menores. Digo, algo hay que hacer. Hoy no se hace nada. O sea, no digo que haya que criminalizarlo, ni mucho menos aplicarle el mismo código penal que a los adultos. No, pero de ahí a no hacer nada, digo, me parece que este país se debe un debate de generar un marco penal para los menores también.
Hay un limbo también en relación a la 9 de julio. Martín Ocampo decía, hacemos todo lo que podemos, sin embargo sabemos que sigue habiendo robos, arrebatos, no, violencia.
Estamos haciendo todo lo que podemos. La inseguridad es la principal preocupación en la 9 de julio, en toda la ciudad, en todos los barrios.
Pero policías se ven, ¿por qué sigue habiendo entonces robos en la 9 de julio?
A ver, policías se ven, hay gente que roba igual. El caso de este chico que mencionabas, digo, estaba el policía ahí. Al día siguiente justamente había una cámara de un canal que filmó cómo los policías agarraban robando a un chico a 30 metros. Estaban los policías, robó a 30 metros.
Volvió.
Y sí, pero sí. Lo agarraron, estaba la policía y lo agarraron, ¿no? Yo tengo confianza en lo que estamos haciendo. Digo, estamos poniendo más policía en la calle, cosa que en general hoy se reconoce en todos los barrios. Le estamos haciendo un entrenamiento mucho más estricto. Todos tienen un chaleco antibalas que dice policía de la ciudad, que es nuevo. Les dimos un teléfono nuevo, que es un motivo de distracción de muchos policías. Un teléfono no tiene redes sociales y sí tiene un GPS, cosa que el comisario puede verificar en tiempo real que está donde tiene que estar.
Son chalecos inteligentes estos nuevos, ¿no? Tienen también un GPS o algo por
el estilo. Tiene un GPS que define dónde está el policía en cada momento. El policía tiene que estar en tal esquina recorriendo tal zona y vos podés verlo en tiempo real.
Si es alcanzado por un disparo, por ejemplo.
¿Cómo?
Si es alcanzado por un disparo también, porque hay unos que son así muy tecnos.
No sé, ahí me mataste, no sé. Pero, digo, estamos trabajando en mejorar la policía. Lo que yo no manejo es la justicia, que es la puerta giratoria famosa.
Supimos por Ana María Bou Pérez, la ministra de Salud, que están teniendo como plan o como idea llevar hospitales porteños al Parque Patricios.
No. Hay un proyecto que tenemos donde iniciamos un estudio de qué hacer con algunos hospitales que tienen edificios ya, no te diría prehistóricos, viejísimos, que es muy difícil arreglarlos, muy difícil hacerlos funcionales para lo que es la medicina moderna, ¿no? Estamos viendo alternativas. Hay predios en Parque Patricio, vamos a ver dónde. Recién empieza el estudio, ahora algo tenemos que hacer.
Hay hospitales muy viejos, el Muñiz, por ejemplo, que está tan mal. El Marie Curie, por ejemplo. Bueno, ¿el traslado de la cárcel de Devoto cuándo termina?
Empieza la obra antes de fin de año para la construcción de la nueva
cárcel. ¿No va a empezar en agosto?
No. En agosto se lanzó la licitación. La obra física empieza a fin de año, los ladrillos, si querés. Es una obra grande, ¿no? Porque pensá que es un penal para... Hay que construir otro para 1.600 personas. Pero ya está el lugar, ya está el acuerdo firmado, es histórico. La cárcel de Devoto es la principal reclamo que yo recibo cada vez que voy al barrio.
Amigos, se tiene que ir el jefe de gobierno. Queremos, antes de que se vaya, dos cosas. Primero, decir que viene la noche de los museos, porque acá esta radio va a ser visitada también entre todos los lugares emblemáticos de la ciudad.
El sábado a la noche, a partir de las 20, tenemos la noche de los museos. Cada año con más museos, con más espectáculos. ¿Vos sabés que es el evento cultural que más gente saca a la calle en la ciudad en todo el año?
Ahí está estimado cuánta gente.
Y llegó llegó a ver el año pasado casi 800.000 personas. Digo,
le quiero contar a la gente que cuando él no era jefe de gobierno, sino jefe de gabinete del presidente Macri, la noche de los museos, bueno, me tocó verlo por ahí recorriendo los museos. Teníamos unas cosas que nos iban cruzando por la vida y la verdad es que recorría los museos. ¿Lo sigue haciendo ahora como jefe de gobierno?
Sí, lo hago.
¿A la noche?
Yo recorro la calle todo el tiempo.
¿En la noche de los museos?
Generalmente,
anda por ahí.
A la noche... Arranco muy temprano a la mañana, laburo 5:30, 6 y trato de no laburar y cortar a la noche. El sábado es una situación especial. Voy a ver si voy.
Lo quiere saludar Lilita porque creo que para Lilita usted es su candidato y antes de que se vaya lo saludo.
Hola Lilita, ¿cómo
estás? ¿Cómo estás, Horacio? Al presidente lo quiero mucho, pero con Horacio yo tengo debilidad.
Debilidad.
Una relación muy especial.
¿Por qué? Sí, porque son los dos muy creyentes.
Son muy compenchos.
Creyentes son también. No, ellos, campaña, Dios los encuentra.
Hicimos campañas juntos, nunca me pasé tan bien, me hizo caminar como
loca. ¿Cómo hace para llevarse bien con Lilita? Porque al presidente le cuesta, ¿eh?
No, yo me llevo bárbaro, la verdad, además nos reímos, ella tiene muy buena onda con mi esposa, con Bárbara también, que la quiere mucho, así que tengo una relación especial con ella.
Tenemos buen apetito los dos, que a veces el presidente no.
A comer con Lilita la última vez.
No come mucho la reta.
Sí, yo me encargo.
Lo que pasa es que como corro mucho a la mañana con
él. Él quema, pero...
Fuimos a comer con Lilita a un restaurante peruano en la Villa 31. Sí, hago propaganda. La palmera espectacular. No sabés lo que comió.
Con la palmera nos hizo propaganda a un montón de gente. De la palmera. Pietro Sorba es columnista nuestro. Nos ha hablado de la palmera.
Un golazo. A mí me encanta salir a caminar con Horacio. Digo, para que el presidente no se ponga celoso, viste que él está diciendo ahora que él quiere seguir si los argentinos creen que él es el camino.
¿Eh?
El presidente dijo, yo si, sí. Si quieren yo sigo, pues si este es el camino, digo, sí. Yo digo, Macri es el camino, la reta es la vereda. Yo voy a caminar con la reta todas las veredas.
Macri es el camino, la reta es la vereda. Sí, bueno, suéltelo, ¿para usted es el candidato?
No, sí, ahora me lo llevo y vamos a seguir.
¿Pero para usted es el futuro jefe de gobierno o usted lo quiere como presidente?
De esas cosas no voy a hablar todavía.
¿No? ¿Todavía no?
Todavía no, vamos a respetar los tiempos, todavía falta.
¿Por qué él quiere
tiene
ser presidente?
Tiene mucho trabajo, no le vamos a cargar eso, digo, yo por eso lo cuido. Lo
el tengo jefe de gobierno cuidar, quiere ser presidente.
Sí, yo también, pero digo, vamos a seguir debatiendo.
¿Debatiendo qué?
Nosotros tenemos nuestro diálogo y después lo salimos y no hacemos dimes y diretes y cosas y marchas y contramarchas.
Oyentes, disculpen los que no pudieron preguntar, contestó todo.
Todo lo que son reclamos de la gente me lo llevo igual, por más que no hayan ido al aire.
Muchísimas gracias por habernos dedicado tiempo con tantas cosas para
gracias
hacer.
Gracias a ustedes, la verdad que me encantó el ping-pong este que hicimos, de todos los temas de la ciudad.
Se va el jefe de gobierno, se va caminando.
Vamos a entrarle una pizza acá en el palacio, ahora en Corrientes, está bárbaro.
Hay 27 grados, se va caminando, bueno.